primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, recordamos que estamos impartiendo la doctrina sobre el ser humano y en las últimas predicaciones estamos exponiendo algunos aspectos importantes que las mujeres deben tener en cuenta respecto a su posición como cristianas en el lugar que Dios les ha puesto en el mundo y de acuerdo a su género, edad y posición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pedro que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En el siglo IV, la madre del emperador Constantino, que se llamaba Helena, el emperador Constantino, como recordaréis, fue uno de los primeros emperadores que se convirtió al cristianismo, supuestamente, y por lo tanto quiso hacer grandes cosas dentro del imperio. La madre de Constantino, repito, que se llamaba Helena, que también supuestamente se convirtió al cristianismo y que es una persona muy tenida en cuenta por los católicos romanos como una profesante de la religión extrema, en su devoción como cristiana y, por supuesto, para parecer una cristiana, tuvo la ingeniosa idea de ir a Jerusalén para encontrar la cruz donde fue clavado nuestro Señor, porque esto era algo loable en cuanto a lo que podía ser de aportación para el cristianismo. Como todo el mundo puede suponer, después de casi 4 siglos, era de lo más normal irse de Roma a Jerusalén y encontrar la cruz. Eso a cualquiera de nosotros se hubiera ocurrido también, y encontrar la cruz como estaba. Sin embargo, tuvo un problema cuando llegó a Jerusalén, y es que había 3 cruces. Entonces, el dilema que se le presentó no es solamente encontrar la cruz, sino es que encontró 3 cruces que correspondían a los 2 ladrones y al Señor. Y entonces el dilema estaba, ¿cuál de estas cruces, que se preservaron milagrosamente durante casi 4 siglos, cosa en lo más natural? Yo me acuerdo de unos alicates con los que mi padre hacía trabajos, que efectivamente si los voy a encontrar y hace 30 años, los puedo encontrar enseguida, 30 años. Y aquí estamos hablando de 4 siglos. Entonces el dilema que se le planteó es, ¿cuál de estas cruces es la del Señor? Dilema resuelto. Es que una de las cruces le habían incrustado arriba unos clavos, cosa que las otras 2 cruces no tenían. Y todo el mundo recordará que en la cruz del Señor había un título en los 3 idiomas oficiales del imperio que hablaba acerca de este es el rey de los judíos. Y entonces, por ese detalle, descubrió que esa era la cruz del Señor respecto a las otras 2. Así que imaginaos qué ingeniosidad que tuvo esta gran mujer Helena, que cogió esa cruz, se la trajo a Roma, hizo astillas, las repartió por todo el imperio en las iglesias católicas romanas. En España, desde luego, es donde más cruces tenemos, porque si juntan todos los trocitos de la cruz, pueden hacer, no sé, 500 cruces seguidas. Y guardó la más grande parte de la cruz en la Basílica del Vaticano en Roma. Así que esto es objeto de veneración para todos los católicos romanos, que pueden encontrar sin ningún problema restos de la cruz. Y por lo tanto a esta mujer se le atribuye una gran aportación que hizo para Roma y para la cristiandad, recopilando la cruz donde murió nuestro Señor. Pero no solo esto, sino que esta mujer también se propuso el traerse los cuerpos de los 3 reyes magos. Y efectivamente lo consiguió, porque estaban en una cámara frigorífica criolizada, esperándola después de 4 siglos, a que ella llegase, supiese dónde estaban los cuerpos de los reyes magos, que como todo el mundo sabe, ni eran reyes ni eran magos, y se los trajo también a Roma. En fin, puestos a ver cuáles son los síntomas de la santidad, uno puede empezar a tirar y a ocurrirse de ideas y puede acabar diciendo y haciendo absolutas tonterías, como es el caso que aquí tenemos con Helena, la madre de Constantino, y todo lo que eso supuso para violar el 1 y 2 de los mandamientos de la ley de Dios, donde solamente se nos dice que, primer mandamiento, como todo el mundo sabe, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios, y el 2º mandamiento que nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Sin embargo, todas estas reliquias sirvieron para que, igual que ocurrió en el pueblo de Israel en el pasado, cuando hicieron aquella serpiente de bronce, que pasado el problema que tuvieron en el desierto, fue objeto de adoración hasta que el rey Josías la pulverizó y la tiró al desierto de nuevo para que no sirviese de adoración idolátrica, pues así la religión católica sirve de idolatría absoluta por toda la influencia del paganismo que ha tenido y todo lo que esto ha supuesto para los que se han llamado católicos romanos, que más bien podrían llamarse romanos a secas, porque es una religión romana la que tienen, no es una religión católica en el sentido de universal. De universal tienen el paganismo, pero no el cristianismo. Estos ejemplos nos sirven para ver hasta qué punto se puede distorsionar lo que deberían ser las convicciones cristianas respecto a la verdadera fe. Fe que debe estar basada en las enseñanzas que Dios nos da en su palabra, y lo hace con bastante precisión. Sin embargo, cambiar lo que Dios dice en su palabra por lo que la cultura del momento espera, o por lo que el deseo del engañoso corazón que tenemos quiere poseer, o una mezcla de las dos cosas, da como resultado la sinrazón o la superstición. Y muchas veces las dos cosas, la sinrazón y la superstición. Aquí vemos cómo se puede sobredimensionar de tal manera la religión para anular lo que el verdadero conocimiento de Dios puede producir en el alma, puede producir en las familias y puede producir en la sociedad. Y cuando esto ocurre, cuando se le da más bombo y platillo y más prestación de atención a lo que el mundo espera o a lo que mi corazón desea, cuando esto ocurre, estamos hablando de una religión superficial, generalmente pagana, que solo afecta a lo externo, porque Elena fue conocida por su piedad porque fue a por la cruz, no porque era una mujer que vivía de acuerdo a las convicciones de las Escrituras, sino porque sus manifestaciones externas de aportación al cristianismo, yendo a descubrir la cruz donde Cristo fue clavado, traerla a Roma y esparcirla por todas las iglesias romanas, esto es una evidencia de que era una mujer piadosa, cuando resulta que estaba violando el primero y segundo de los mandamientos de la ley de Dios. El verdadero cristianismo produce una transformación que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Afecta a la mente en la comprensión de la verdad, porque las Escrituras se nos muestran para que sean comprendidas por la mente, no para ser un objeto de superstición y entonces ilógico y sin razón. Afecta al corazón porque tenemos que amar esa verdad que Dios nos revela en su palabra. Y afecta la conducta al hacernos ser coherentes con la verdad que hemos entendido y con la verdad que amamos. Y por lo tanto, esto implica que nuestra conducta va a cambiar. Por eso en Mateo 23, el texto que leíamos en la introducción, nuestro Señor recrimina a los líderes religiosos de su época diciéndoles: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Pero el problema está en el interior, no en el exterior. Tenemos que valorar las pruebas de la santidad, no como lo hacía la madre de Constantino, buscando reliquias para adorar a fin de que ella fuese muy santa. Porque eso es idolatría. En cada época es la gente la que define cómo debe ser la santidad, de acuerdo a lo que se ve externamente. Pero eso no se corresponde con lo que la Escritura espera de un corazón regenerado. No se corresponde con lo que la Escritura espera de alguien que dice ser creyente. Sin embargo, cuando el corazón es santo y recto, eso será evidente de diversas maneras. Lo va a ser evidentemente en el comportamiento externo, pero el comportamiento externo va a ser una imagen de lo que hay en el interior, de lo que hay en el corazón, de lo que hemos comprendido, de lo que amamos, y entonces se manifiesta en el exterior. En nuestro texto de 1 de Pedro 3 encontramos un buen ejemplo de esta relación que existe entre la realidad del corazón y la conducta. Al tratar el tema del adorno de la mujer cristiana, esto es lo que nos va a exponer el apóstol Pedro. ¿Cuál debe ser la característica que debe definir a una mujer cristiana? Esto es interesante porque en medio del mundo en el que vivimos hay unos patrones de conducta que muchos esperan que deben tener las mujeres y se olvidan de si son cristianas o no. A veces las mujeres cristianas también se olvidan de ese patrón. Pero hay muchos hombres que quieren ver en las mujeres cristianas a las mujeres del mundo y entonces las recriminan a las mujeres cristianas que no son como las del mundo. Error. Cuidado. Como vimos el domingo pasado, en esta sección de la carta, Pedro se dirige a las esposas cristianas, especialmente las que estaban casadas con esposos inconversos, por la problemática particular que estas mujeres tenían al haber abandonado el paganismo propio de su época, en el que sus esposos todavía estaban sumergidos. Un paganismo que tenía todos los aderezos y espectacularidad de los cultos de la Iglesia Católica Romana, porque es una copia del paganismo. Es decir, ellos adoraban a Venus, la Iglesia Católica Romana adora a la Virgen María, pero es exactamente lo mismo. Ellos adoraban a Neptuno, la Iglesia Católica adora a San Pedro, pero San Pedro y Neptuno, si le quitas la capa, es exactamente lo mismo. Ellos adoran a la Virgen María y el Niño, pero es Isis y Horus, de la religión babilónica. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que le hemos cambiado el nombre, y con eso parece que ya es cristiano. Pero esto es una idolatría colosal. Muchos de estos hombres estaban cerrados al mensaje del Evangelio. No querían que se les hablase del Evangelio. No quiero saber más de esa doctrina sectaria que has aprendido. Por lo tanto, Pedro le dice a estas mujeres creyentes que había algo que ellas podían hacer para ganar a sus maridos para el Señor. Y no tenía nada que ver con ser insistentes predicándoles el Evangelio cuando sus esposos no querían saber nada más del Evangelio. Por lo tanto, Pedro lo que les va a exponer es que por medio de su conducta, sin predicar el Evangelio, sin hablar del Evangelio, sino por su conducta, ellas pueden ganar a sus maridos para Cristo. Y es en ese contexto que Pedro les escribe este capítulo 3 de esta primera carta. Y en estos versículos, el 3 y el 4, habla del verdadero atractivo que deben poseer las esposas cristianas. Es probable que algunas de estas creyentes estuvieran siendo tentadas para usar técnicas mundanas y sensuales para atraer a sus maridos, porque todos sabemos que si una mujer se propone hacer algo con su esposo o con otro hombre, tiene técnicas para hacerlo. Y Pedro les dice, ese no es el camino. No, ese no es el camino. Lo que tenemos aquí no es una regla sobre la forma en la que deben vestirse y adornarse las mujeres cristianas, porque si abordamos este pasaje ciñéndonos a esta mentalidad, vamos a perder de vista el corazón con el que el apóstol Pedro y la intención con la que el apóstol Pedro está diciéndole esto a las mujeres cristianas. A muchas personas no les gusta la lectura de la Biblia porque la ven como un libro de reglas. Si cogemos los mandamientos, no matarás, no adulterarás, todo es no. Ya los más liberales le dan la vuelta y dicen todo sí. Pero la Biblia parece un código de reglas si uno lo mira con una mentalidad legalista. ¿Y a quién le gusta, quién disfruta cuando se lee un reglamento? El reglamento de conducir, ¿a quién le gusta ese tocho? ¡Qué horror! Los que tienen que sacarse el carnet sudan la gota gorda. ¡Qué horror leerse un libro de reglamentos! Otros asumen que la Biblia es un cuento para fomentar supersticiones. Y a estas conclusiones ha ayudado en gran manera la Iglesia de Roma, porque toma la Biblia como un cuento de supersticiones, y desde luego en las últimas décadas la Iglesia evangelicoide, que hace exactamente lo mismo. Pero la Biblia es la revelación de la mente de Dios, y por lo tanto, como es la revelación de la mente de Dios, nosotros tenemos que estudiar la Biblia con rigor. A eso es a lo que nos llama la Escritura, a eso es a lo que nos llama Dios. De la misma manera que Dios capacitó al hombre en la creación para que usara su inteligencia. Recordad que cuando Dios creó a Adán y Eva, no había mesas. Ni había sillas, ni tenían el iPhone 7, ni tenían destornilladores, ni alicates, ni tenían electricidad. Pero Dios le dio al hombre la capacidad de que usara todos los recursos de la naturaleza a través de la inteligencia con la que Dios le dotó en la creación para que todos esos recursos los pudiera desarrollar. Y hoy vemos, algunos miles de años después, como tenemos bancos para sentarnos, como tenemos ropa para vestirnos, hechas de distinto tipo de productos, como tenemos luz eléctrica, como un montón de recursos por la capacidad que Dios le dio al hombre en la creación para que desarrollase su inteligencia en todos estos aspectos, gozamos de multitud de comodidades. Pero esto es lo mismo que Dios nos pide respecto a las Escrituras. De la misma manera que Dios dotó al ser humano en la creación con todo lo que podía necesitar en cuanto a su inteligencia para extraer de la tierra sus recursos y que todo nos fuese más cómodo, la Biblia se presenta de la misma manera. Tienes que trabajar y extraer sus recursos de ella para saber cómo tienes que vivir tu vida en este mundo, para conocer a Dios y para conocer todo lo que él nos ha dejado revelar en su palabra, en la cual tenemos que profundizar y tenemos que estudiar para sacar los tesoros. Dice la Escritura que en Cristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros. Ya hemos dicho en otra ocasión, tú vas andando por la calle y te encuentras un tesoro, te encuentras un barril lleno de oro, de monedas de oro y perlas. Tú te lo encuentras por la calle naturalmente. O para buscar un tesoro tienes que esforzarte bastante. Porque todos sabéis cómo se producen las piedras preciosas. Se producen en el fondo de los volcanes. Porque es el carbón en estado puro. Y necesita estar sometido a unas presiones increíbles, casi infernales, para que pasado unos miles de años tengamos las piedras preciosas. Pero hay que buscarlas. Hay que trabajar en las minas. Hay que trabajar durísimo. Hay que abrir canales. Hay que buscar cómo vamos a extraer esa riqueza. Y luego hay que sacarla a la superficie. Pues aquí tenemos la Biblia, que es exactamente esto. Ahora, si tú te acercas a la Biblia pensando que es un libro supersticioso, te quedarás en la superficie y serás un supersticioso. Pero si quieres ver lo que Dios nos ha revelado, tienes que estudiar la Biblia con profundidad, con rigor, con ciencia y con inteligencia. Debes suplicar a Dios que te dé maestros que te enseñen de esta manera, con ciencia y con inteligencia. Y entonces empezarás a descubrir todo lo que Dios en su palabra nos ha dejado para que nosotros podamos alimentarnos. Por inspiración del Espíritu Santo, Pedro nos revela en estos dos versículos algo de lo que Dios piensa sobre la verdadera belleza y el verdadero atractivo de la mujer. Y la primera es, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y la palabra que Reina Valera traduce como adorno es la palabra griega cosmos, de donde viene en español la palabra cosmético. De manera que está diciendo que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. ¿Cuál es el cosmético que tú utilizas para presentarte delante de los demás? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te arreglas? ¿Qué es lo que realmente somos como personas? ¿Nuestro cuerpo exterior o nuestro carácter? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestras motivaciones? ¿Qué somos como personas? ¿Lo que veis? ¿O lo que hay aquí dentro? ¿Eh? El adorno que Pedro menciona en este versículo solo puede embellecer la fachada, pero no puede adornar lo que realmente somos. Por eso él dice, el atavío que no sean de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, todo lo externo. Que eso no sea tu atavío. Que eso no sea lo que te motive, lo que capture tu corazón. Que no sea eso. Ahora bien, esto no quiere decir, porque el apóstol Pedro está diciendo esto, que no tengamos que estar arreglados ni tener una buena presencia. Porque eso no es lo que está diciendo el apóstol. Pedro menciona aquí tres cosas a las que muchas mujeres dan un valor desmedido, con el propósito de verse más guapas. Porque todas las mujeres quieren verse guapas. El arreglo del pelo. No te quiero ni contar el tiempo que las mujeres usan e invierten con su pelo. Escandaloso. El uso de las joyas a los hombres nos resulta sorprendente, porque vamos, llevamos una cantidad de joyas encima que podéis ver, las manos, y si no somos gitanos, vamos pelados de instrumentos de adorno. Pero a las mujeres no, a las mujeres les gusta, bueno, joyas de esto, de lo otro, de no sé qué, se vuelven locas con las joyas. Y la elección de la ropa. ¿Qué vestido me pongo? ¡Uf! Problema, tenemos un problema. Como vayamos tíos ese tiempo y digas tu mujer, ¿qué vestido me pongo? Ten la seguridad de que ya es tarde. Eso es matemático. Así que eso es lo que está mencionando la foto de Pedro. ¿Ves que la mujer de hoy, tan sofisticada que es y tan moderna que se cree, tenía el mismo problema que las mujeres de hace 2000 años? Por lo tanto, es un problema del ser humano. No es un problema de que vivimos en el año 2000. Así que es importante aclarar también, por otra parte, que este pasaje no desalienta a las mujeres para que no se arreglen. No está diciendo eso. No prohíbe que las mujeres dejen de arreglarse el pelo, no prohíbe que las mujeres dejen de usar las joyas, no prohíbe que dediquen tiempo a vestirse correctamente, no lo está prohibiendo. En Cantares, capítulo 1, versículo 10, el esposo alaba a su esposa y le dice: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Por lo tanto, da por supuesto que su mujer iba engalanada con joyas. Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 10, el esposo expresa su agrado por el olor de los vestidos de su esposa. huelen bien. Es decir, se duchan y nada. Así que no es pecaminoso que una mujer se arregle. No es pecaminoso que la mujer haga un uso moderado del maquillaje y de los adornos. No es un pecado. La fuerza de este texto es relativa, no es absoluta. Por ejemplo, en Juan 6:27 el Señor dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si nosotros cogemos el texto literal, lo que nos está diciendo el Señor es que no trabajemos para obtener el alimento. ¿Es esto lo que quiere decir? ¿A que no? Esto es lo que parece, si tú no eres entendido en lo que Dios está diciendo en su palabra, que puede decir, pero no es lo que está diciendo. El contexto es, el Señor ha hecho un milagro extraordinario. Ha alimentado a 5.000 varones, más sus mujeres, más sus hijos. Lo ha hecho con 5 panes y 2 peces. Y después de haber hecho este milagro, la multitud le busca ansiosa. Pero no porque entendieron el significado del milagro, sino porque querían comer gratis. Esto es una familia, ¿verdad? Claro, si me dan algo gratis, fíjate a qué partido voy a votar si me dan algo gratis. A por todas. Y por esto esta gente seguía al Señor, porque querían comer gratis. Y en ese contexto el Señor les dice, trabajad por la comida que no perece. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en otros contextos? No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, tienes que establecer tus prioridades. Lo que les está diciendo es que esa comida física tiene un valor relativo e infinitamente menor que la comida que a vida eterna permanece. Pero que evidentemente tienes que trabajar para alimentarte de la comida física, porque si no te vas a morir. ¿Qué dice el apóstol Pablo también en otro texto? El que no trabaje, que no coma. Y todos necesitamos comer todos los días. Por tanto, el Señor no está diciendo que no te preocupes en trabajar, que solamente te ocupes de lo espiritual. Te está diciendo que le des a cada uno el valor que le corresponde. Y el alimento espiritual es infinitamente más importante que el físico. Pero no dejes el físico, sino pon cada uno en el valor que le corresponde. Y esto es lo que Pedro está diciéndole aquí a las mujeres cristianas sobre el verdadero atractivo que deben tener ellas como mujeres, que no están en lo que ellas usan, sino en lo que ellas son. Ese es el atractivo, lo que ellas son. Por más que las mujeres se arreglen el pelo, usen joyas y se preocupen por sus vestidos, no va a cambiar absolutamente nada su disposición interna. Su corazón no va a ser cambiado, porque es un aspecto externo. De hecho, si en una mujer detectamos que esto es lo que únicamente le motiva, sus peinados, sus joyas y sus vestidos, si esto es lo que únicamente les motiva, ya sabemos dónde está su corazón. Y es que es una necia. Lo que una persona es en su interior es lo que realmente vale. Un cuerpo atractivo no es lo mismo que una personalidad atractiva. Este es el aspecto que Pedro quiere destacar. Ahora bien, porque una persona sea muy atractiva interiormente, no quiere decir que no se preocupe por su aspecto exterior y vaya desarreglada, vaya sin peinar, vaya sin ducharse y vistiendo de cualquier manera. No es esto lo que está diciendo Pedro. Está poniendo cada cosa en la situación que le corresponde. Por otra parte, también se nos avisa de que no hay nada más terrible y engañoso que un cuerpo bien adornado y bien vestido escondiendo un mal carácter y un corazón necio. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro. Cuidado. ¿Dónde están las motivaciones del corazón? Cuidado. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 11, versículo 22, que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Bastante duro el texto. Vaya comparativa. Pero también es muy instructivo. Porque lo que ese texto inspirado nos enseña es que la belleza física no puede embellecer el alma. La belleza física no puede embellecer el alma. Así como el zarcillo no hace bello al cerdo, porque sigue siendo un cerdo. O como decimos en un refrán español, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea que puedes envidiarte lo que quieras, pero como tengas un corazón necio, no cambia tu aspecto exterior el corazón. En segundo lugar, dice también aquí, nuestro texto. tenemos el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, el externo, y ahora va el interno. Sino el interno, versículo 4, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que el adorno del versículo 4, que es el interno, contrasta fuertemente con el versículo 3, que es el externo. Esta es la comparativa que está haciendo el apóstol Pedro. Uno embellece únicamente la fachada. Yo quiero ser muy santa, que lee la madre Constantino, la tesis santa que descubrió la cruz de Cristo. Toda apariencia externa, todo para que todos vean lo santa que soy. El otro embellece el interior. Y desde allí, desde el interior, es cuando se refleja hacia afuera. Y la frase que Pedro usa en el original es muy descriptiva. Y se puede traducir literalmente como la oculta personalidad del corazón. Ahí está el adorno. Allí tenemos que adornar, en la oculta personalidad del corazón. Porque es en el corazón donde está simbólicamente el centro de la personalidad, el asiento del entendimiento, el lugar en el que opera la gracia de Dios, que obra en los creyentes de dentro hacia afuera. Por eso el Señor en Mateo 23 le dice a los fariseos, no limpiéis lo de fuera del plato, limpiadlo de dentro. No blanqueéis con cal los sepulcros, si dentro está todo podrido. ¿De qué os sirve que todo esté encalado si dentro hay corrupción? Esto es lo que está diciendo aquí también el apóstol Pedro. Porque es en el corazón donde radica la verdadera belleza de la mujer cristiana, no en su cuerpo con sus medidas, sino en su carácter. Es una mujer piadosa, es una mujer temerosa de Dios. Los adornos que se usan para el embellecimiento exterior solo funcionan por un tiempo. Pero las mujeres que hoy se ven jóvenes, hermosas, guapetonas, dentro de 60 años me lo contáis. Ya verás tú. Las pasas, las canas, las arrugas. ¡Ay, no puedo venir a la iglesia, hermano! Claro, evidentemente. Sin embargo, cuando uno tiene el corazón en sintonía con Dios, eso no va para abajo, sino que cuanto más te alimentas de Dios, más creces. Da igual cómo estés por fuera. Lo importante es cómo estás por dentro. Porque es ahí donde Dios está trabajando y donde hace que tengas un carácter de acuerdo a lo que Él establece para su pueblo. ¿En qué consiste, por tanto, esta belleza o este adorno interno? Pedro responde que este maquillaje interno, este cosmético, lo que hace embellecer a las mujeres es un espíritu afable y apacible. Increíble. Un espíritu afable y apacible. Muchas mujeres deberían preguntarles a sus maridos si ellas tienen un espíritu afable y apacible. Y el marido responderle cuando vea que la ocasión es prudente para que su mujer no sea enfadada. Pero debería hacerse la prueba. Esta palabra nos habla de poder bajo control. No se trata de una persona débil, sino más bien de una persona con tal fortaleza de carácter que puede sobrellevar con calma las dificultades. Porque nuestras mujeres tienen que soportar bastantes dificultades, con los hijos, con el marido, tienen que soportar muchas cosas. Pero esto no les da motivos para que cuiden al marido. Un momento. Espíritu afable y apacible. Atención, espíritu afable y apacible. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia de una mujer con un espíritu afable y apacible es Abigail. Ya estuvimos estudiando su encuentro con David. Cuando David va a pedirle comida a su esposo Nabal, a pesar de que él ha defendido con su vida y la de sus hombres a los ganados y pastores de Nabal de las incursiones y ataques filisteos, cuando va a pedirle solamente comida, Nabal se niega en redondo y dice que ni le conoce ni le importa. David se levanta con sus 400 hombres y va a acabar con todo lo que Nabal tiene. Y entonces sale Abigail, espíritu apacible y calma a David. Le hace entrar en razón. Y entonces David es impedido de cometer el mal que se le ha propuesto. Pero aquí tenemos una mujer con un espíritu afable y apacible que consigue una victoria sobre David y hace que David no peque. Pero el mayor ejemplo que tenemos de esta característica que debe ser cultivada en toda mujer cristiana, y por supuesto en todo hombre, pero ahora estamos hablando de las mujeres, lo encontramos en nuestro Señor. A él se ha referido Pedro en el capítulo anterior de esta carta, en el capítulo 2, cuando dice, el cual no hizo pecado, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué encontramos en Cristo? Espíritu amable y apacible. Ya lo que tuvo que decir lo dijo. Lo que tuvo que hacer lo hizo. Ya no podía hacer nada más de acuerdo a su posición en este mundo para salvar a los pecadores. Por lo tanto, cuando está recibiendo todo lo que recibió, se acabó. Espera. El Señor Jesucristo nunca manifestó ningún síntoma de debilidad. Era un hombre en el pleno sentido de la palabra. Era un valiente en el pleno sentido de la palabra. Y sin embargo tenía un espíritu afable y apacible. Él tenía controlado su poder. Y así pudo llevar a cabo la obra de la redención para que ninguno de los que el Padre le dio se perdiera. Y en el contexto de 1 de Pedro 3, este rasgo de carácter va dirigido a mujeres cristianas que estaban casadas con hombres incrédulos. ¿Qué puedes esperar? Bueno, es que mi marido es creyente y debo esperar todo. Bueno, pues tu marido también es pecador. Entonces, debes saber en qué ámbito estás y debes saber qué es lo que tú puedes aportar cultivando un carácter afable y apacible en el contexto donde Dios te ha puesto, tu familia. ¿Cómo puedes hacer que tu familia esté centrada en los asuntos de Dios? No porque tú le recites continuamente versículos, sino por tu carácter. Porque es a lo que se refiere Pedro. No a lo que tú hablas, sino a tu carácter. Tu carácter. ¿Cómo puede influir tu carácter en tu familia? ¿Cómo puede influir? Si estas mujeres querían dar un testimonio del poder, de la gracia de Dios en sus vidas y atraer a sus esposos al Evangelio, tenían que cultivar esa virtud cristiana. Tenían que cultivar un espíritu afable y apacible que les permitiera responder a las dificultades con consideración, con amabilidad. Pero esto no nos llega por arte de magia. Esta disposición interior hay que cultivarla. Hay que cultivarla. Ya sabemos todos que de fábrica traemos el egoísmo, el orgullo, la incredulidad. Por lo tanto, hay que combatir todos los pecados que están en nosotros. Y hay que cultivar un espíritu afable y apacible. La otra palabra que usa Pedro para describir la verdadera hermosura de la mujer cristiana, que es la palabra apacible, es un término general que significa serenidad. Serenidad. Es un espíritu que sobrelleva con calma las tensiones creadas por otros y que no genera a su vez más tensión. Es decir, si tu marido te responde mal, tú te subes en la silla y le gritas. Bueno, si tu marido te responde mal, te callas. Es igual que lo que tenemos que hacer los cristianos cuando estamos en entornos que son hostiles. Si uno nos habla mal, nosotros le hablamos peor. Estupendo. Muy bien. Ese es el camino. Pues eso es lo que se trata en contextos familiares. Esto es lo opuesto a la mujer alborotadora y chismosa. El tipo de mujer que Pedro describe aquí sabe ocupar su lugar sin que deje por eso de abrir su boca con sabiduría. Este es el matiz. Es decir, siempre tenemos que hablar, pero tenemos que hablar con sabiduría. Esto es lo que describe el capítulo 31 de Proverbios respecto a la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría. No para reprocharle nada al marido, para echarle cosas en cara al marido, para atacar al marido y para hundir al marido y para hacer lo que sea con el marido. Pedro nos presenta a una mujer quieta y serena, pero no por su propio temperamento, porque hay personas que son quietas y serenas. Es decir, hay un bombardeo a su alrededor y están ahí sentados viendo que vengan las bombas. Oye, aquella es más grande que la otra. Pero a eso no se está refiriendo. No se está refiriendo a que uno de forma natural tiene ese carácter, sino que estando en disposición completamente contraria, tiene que cultivar ese carácter para tener dominio sobre su carácter. Que le lleva a hacer otra cosa según el deseo de su corazón, pero somete el deseo de su corazón en obediencia a las Escrituras. Puede que algunos menosprecien a este tipo de mujer, que al mundo le gusta, pero esta mujer debe saber que lo que importa no es lo que la gente piense, sino lo que Dios piensa de cómo tiene que ser el carácter de una mujer. ¿Cómo define Dios y qué es lo que Dios espera del carácter de una mujer? El secreto de belleza de Dios y el secreto de belleza del mundo funcionan en dos esferas completamente distintas. Si te dedicas a cultivar un carácter piadoso, ese espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, será también atractivo a los ojos de ciertas personas, porque dirán, esta es una mujer callada, esta es una mujer que sabe cuál es su posición, esta es una mujer que está sometida a su marido, esta es una mujer que honra a Dios con su conducta, esta es una mujer cristiana. Pero hay otros que valoran más que las mujeres sean como las mujeres del mundo. Y entonces su patrón es las mujeres del mundo, que las quieren encontrar también en la iglesia. Si alguien viene a la iglesia esperando encontrar en nuestras hijas y en nuestras mujeres el patrón de conducta de las mujeres del mundo, no lo va a encontrar, porque estamos trabajando duramente para que eso no ocurra. Así que nadie venga diciendo que es cristiano a buscar una mujer cristiana o relacionarse con mujeres y jóvenes cristianas esperando que tengan el mismo patrón de comportamiento que tiene la gente del mundo, porque debería mirarse al espejo y ver qué es lo que tiene su mente respecto a los patrones de conducta y de posición que Dios ha establecido en las Escrituras y qué es lo que está demandando a las chicas, a las mujeres, a las jóvenes cristianas, cuando resulta que no es eso lo que está enseñando la Escritura. Debería mirarse al espejo. Debería mirarse al espejo. Así que si eres chico y esto es lo que estás buscando, andas bastante desviado de cuál es la voluntad de Dios, de cuáles son sus mandatos y de qué es lo que se espera de aquellos que han conocido la piedad, es decir, someterse voluntariamente a la palabra de Dios. La obra del Evangelio de Cristo no adorna la fachada, no adorna la fachada, sino que transforma el corazón por medio del entendimiento. Por eso nos exponemos hoy en el día del Señor a la predicación de su palabra. Por eso, aunque cantamos alabanzas a su nombre, aunque oramos, el lugar central en el culto de adoración es la predicación de la palabra, porque por ella somos instruidos para toda verdad, somos alimentados, se renueva nuestro conocimiento y entonces podemos conocer cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros como pueblo suyo. Esa palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo, nos muestra que sólo Cristo puede santificar el corazón, puede librarte de la esclavitud del pecado, puede abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas conocer la verdad y escapar de la mentira que nos vende el mundo en el que vivimos, para que pensemos como Dios piensa y para que actuemos de acuerdo a lo que Dios en su palabra ha establecido. En definitiva, es el pecado. Es el pecado, es la corrupción de nuestra naturaleza la que ha dañado toda la personalidad humana. Y es únicamente Cristo, por medio de la fe y a través de las Escrituras, que son usadas por el Espíritu Santo para llegar a nuestro corazón, quien puede reparar el daño que con la caída de Adán todos sufrimos. Solo la palabra de Dios predicada, usada por el Espíritu Santo, es la que afecta al corazón. Esa obra de reparación comienza aquí, cuando le damos a Dios el lugar debido, cuando le damos a la palabra de Dios el lugar que le corresponde, cuando la aceptamos como lo que es, cuando la amamos por venir de quien viene, y cuando esto nos lleva a someternos en obediencia a Cristo y a su palabra. Este es el gran beneficio que tenemos hoy en el día del Señor, de ser expuestos nuevamente como pueblo de Dios a su palabra. Vamos a terminar en oración.